Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 37. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts. Hoy hablaremos sobre varios temas que nos han resultado interesantes por distintos motivos y que confío en que despierten vuestra curiosidad y vuestro interés. Os recuerdo que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Pues vamos a arrancar con esos temas diversos a los que vamos a dedicar el programa de hoy. Y el primero consiste o trata sobre qué van a hacer los viajeros post-COVID-19 o cómo van a ser. Y es que hemos leído con mucho interés un par de informes recientes de la revista turística Hosteltour, una revista en la que siempre encontramos ideas y ejemplos que nos resulta muy interesante aplicar a los campos de golf, ya que nos gusta pensar que formamos parte de la misma industria turística que los hoteles o los restaurantes. En fin, estos informes centraban su interés en cuál va a ser el comportamiento de los viajeros en la época post-COVID. Y estos son los argumentos que me han parecido más interesantes, sin ánimo de aplicarles un orden de importancia. Uno de ellos, que hemos tenido tiempo para hacer trabajar a los equipos de creatividad, se referían a los hoteles, porque ahora toca acertar. Y claro, la conclusión que nos lleva es que, ¿y los campos de golf? ¿Hemos mantenido también activos nuestros equipos de creatividad? ¿O vamos a ofrecer el mismo producto de siempre? Por otro lado, los hoteles han llegado a la conclusión de que tienen que ir más allá de ser meros contenedores de habitaciones y de camas en la ciudad. Consideran que están llamados pues a desempeñar un papel importante en su entorno como punto de encuentro, como foco de relaciones de personas. En su opinión, según decía en el informe, deben mejorar su impacto social en su entorno. Y la pregunta sería también, ¿pueden los campos de golf elevar su estatus y ser un centro de ocio más global, más polifuncional de lo que son hasta ahora? Es el momento de plantearnos si el campo de golf del futuro o el club del futuro, pero del futuro inmediato, debe seguir la misma tendencia que hasta ahora. Por otro lado, el informe, uno de ellos, decía o establecía que los clientes ya tienen una forma distinta de relacionarse con las empresas y que después de esta crisis van a valorar un grado mayor de humanización y de socialización con ellas. Curiosamente, a través de herramientas que permitan a las empresas ser más ágiles para encontrar soluciones para superar esta crisis. Y casi siempre eso supone apostar por la tecnología para mejorar la experiencia del cliente. Y de nuevo nos encontramos con esa duda sobre si nosotros hemos dado esa máxima o encontramos la máxima importancia también en analizar internamente si nuestro campo de golf o nuestro club está orientado con esta misma tendencia, sobre todo de cara a innovar y a buscar herramientas tecnológicas que ayuden a nuestros clientes a desarrollar o a encontrar o a disfrutar de su experiencia en nuestra instalación. Por otro lado, consideran que el consumidor evoluciona, que el viajero se reinventa ante los cambios, y de ahí la importancia de medir y de estudiar muy bien qué es lo que exige, qué es lo que valora, incluso qué es lo que recomienda. Tenemos que analizar los comportamientos del cliente y poder hacerle así una propuesta de valor en línea con lo que necesita. Naturalmente, yo creo que los campos de golf debemos hacerlo exactamente igual, debemos considerar y entender esa evolución, esa reinvención del jugador, del cliente. Sin duda se pueden generar segmentos nuevos de cliente a los que debemos estar muy atentos para generar las ofertas más adecuadas para cada uno de ellos. Al mismo tiempo, a pesar de las dificultades para los desplazamientos, y naturalmente siempre con la máxima responsabilidad y adoptando todas las medidas necesarias y acotando los aforos para garantizar la seguridad de todos, consideran que se pueden organizar eventos. Tanto es así que estadísticamente, o de acuerdo con los datos que manejan las patronales de hoteles, para el último trimestre de 2021 se mantienen todas las citas previstas, grandes y pequeñas, y cada vez se están cerrando más fechas y más reservas para junio y para julio. Pues es una traspolación muy sencilla la que tenemos que hacer para el campo de golf. Para los campos de golf parece muy razonable activar ya mismo todo nuestro potencial de organización de eventos y de torneos, animarnos a lanzar el calendario para el año 2021 y animar esa captación de preinscripciones. Si luego se cancelan, pues volveremos a lo de ahora. Pero si no, podremos ir percibiendo por dónde se orientan las tendencias y ser los primeros en captar clientes. No acabamos, ¿eh? Sigue habiendo muchas consideraciones en estos informes que nos parecieron muy, muy interesantes. Una de ellas, pues que ni siquiera una pandemia de esta magnitud está cambiando las ganas que tiene la gente de viajar. Todos quieren seguir disfrutando de sus escapadas, pero naturalmente necesitan sentirse seguros frente al contagio. Y por eso es por lo que la mayor parte de los elementos que forman parte del viaje se espera que cambien de una forma o de otra, buscando siempre la seguridad, la garantía sanitaria. Bueno, esto no es nada extraño para los esfuerzos que todos los campos de golf han hecho en España durante este año y que tendremos que mantener o incluso potenciar si queremos transmitir seguridad y confianza a los jugadores. Por otro lado, estiman que los nuevos viajeros se van a inclinar por destinos con menos aglomeraciones, en entornos rurales y en zonas de naturaleza y de montaña donde disfrutar experiencias pues al aire libre, sobre todo. Eso les aportará mayor seguridad sanitaria, más higiene, pero también más privacidad y más tranquilidad. Parece como si estuvieran hablando de los campos de golf, ¿verdad? Pues aprovechémoslo, porque por ahí van a ir los tiros y debemos aprovechar esa tendencia para unirnos y vender mejor las bondades de nuestro producto. Con respecto a qué segmentos serán los más proclives a iniciar los viajes y a lanzarse a reservar, identifican estos cuatro. Los jóvenes consideran que serán los primeros en retomar los viajes por ser el grupo de menor riesgo sanitario. Pero también el perfil de viajeros con las rentas más altas y con menor riesgo de que la crisis económica que se asocia a la crisis sanitaria pues haya tenido un impacto elevado en su economía. Un tercer segmento, los residentes de grandes ciudades, que tal vez son menos contrarios al riesgo y por tanto tengan menos reticencia a retomar los viajes. Y finalmente, las familias y las parejas, que por ser personas convivientes, también se espera que retomen antes los viajes frente a los tradicionales viajes con amigos que suelen conllevar la mezcla de personas de diferentes burbujas de convivencia. Y finalmente, el informe pone un énfasis muy importante en que las agencias de viaje pueden tener un papel protagonista durante la crisis sanitaria y también cuando pase. Son estas las que pueden ofrecer al viajero lo que más busca, viajes a medida, que conjuguen en su experiencia pues una información actualizada prácticamente al minuto en cuanto a los escenarios cambiantes, de restricciones de movilidad, a los requisitos que de cada uno de esos destinos, a la confianza y el respaldo ante los imprevistos que se pueden producir durante el viaje, además, en muchos casos, de que se espera que las agencias de viajes agilicen o potencien de alguna manera la facilidad de hacer pruebas PCR. Es decir, para los campos de golf entendemos que es el momento de reforzar las relaciones con los turoperadores y con las agencias, porque los viajeros necesitan simplificar las garantías en caso de posibles cancelaciones y las complejas gestiones que todo eso conlleva. Un segundo tema que queremos tratar en el episodio de hoy es la idea que ha puesto en marcha la Asociación Europea de Directores de Clubs, la CMAE, que se ha lanzado con el CMAE Book Club. ¿Por qué? Pues porque siempre se ha dicho que leaders are readers, es decir, que los líderes fomentan el hábito de la lectura, y eso es lo que ha impulsado a la CMAE a crear este club de la mano de The Book Movement, una web al que podréis acceder a través de un link que vamos a colgar en las notas de este programa. Hacerse miembro, hacerse socio de ese club es gratis, y al hacerlo se tiene acceso a más de 35.000 libros. Lo que ha hecho la CMAE, no os preocupéis, para simplificar la selección, es ofrecer una serie de recomendaciones en base, en principio, a lo que consideran pues más recomendable para los socios o por parte de los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Política Educativa. Poco a poco van a ir añadiendo sugerencias de otros miembros de la asociación, tal vez incluso alguno de vosotros, si os animáis, o de nosotros, ya que yo también soy miembro de la asociación y, por cierto, me gusta bastante leer libros de este tipo. Bueno, pues junto a las recomendaciones se propone una reunión en la que los asistentes comenten qué les ha parecido uno de los libros propuestos, qué han aprendido de él, qué han aplicado a su vida práctica profesional o qué creen que se podría aplicar. La primera reunión se ha fijado para el día 12 de febrero y el libro a comentar es Dare to Lead, Atrévete a Liderar, de Brené Brown. Bueno, el único problema es que de momento los cuatro libros propuestos están en inglés. De hecho, he visto que Dare to Lead está publicado en Amazon en versión portuguesa y alemana, pero no en español. Y esto, egoístamente, me ha llevado a plantear una alternativa provisional mientras crece el Book Club de la CMAE y llegan sugerencias en español. ¿Y si hacemos nuestra propia sucursal del Book Club vinculada a este podcast? He decidido que voy a dar el primer paso y en uno de los próximos episodios os recomendaré alguno de los libros que yo he leído y que me ha parecido más interesante como ayuda para aplicar conceptos, para aplicar estrategias o para generar simples ideas a la dinámica de equipo de los clubes deportivos y de los campos de golf. De verdad que me encantaría que me dieseis vuestra opinión, o más aún, que me enviéis un mensaje indicándome cuáles han sido los libros más importantes para vosotros. Los compartiremos a través de nuestro podcast y estoy seguro de que va a haber mucha gente que encuentre una fuente de motivación importante en todos ellos. Así que os animo, os recuerdo mi email daniel.asis@greenfeerevenue.com. Ahí espero vuestras recomendaciones literarias, porque yo soy de los que cree que los líderes fomentan y practican el hábito de la lectura. Y el tercer tema para el podcast de hoy está relacionado con el juego lento. Y es que hace 4 días mantuve una conversación muy interesante con un amigo, jugador de golf también, sobre este tema tan traído y tan llevado del juego lento, y sobre si yo consideraba también que el juego lento es el cáncer del golf, como tanto se dice. Y tengo que reconocer que mi opinión no es tan radical. No quiero decir que defiende el juego lento, pero tampoco me atrevo a demonizar a quienes, por muchas posibles razones, juegan más lento que otros. No voy a decir más lento que todos los demás, y voy a intentar explicarme. Para empezar, creo que el juego lento es tan subjetivo como la temperatura en el salón de cartas de cualquier club. Y los que tenéis grupos de socios que juegan al bridge, o al gin rummy, o al mus por la tarde, sabéis a qué me refiero. Unos tienen que llevarse una rebequita extra por si pasan frío y otros se quitan la chaqueta aunque estén abiertas todas las ventanas. Y todos protestan e intentan manipular el mando del aire acondicionado para adaptarlo a su conveniencia. En el golf, y con respecto al juego lento, unos se piensan más los golpes y otros juegan más despreocupados por el resultado, lo cual no indica, a priori, que unos sean mejores que otros. Porque vamos a ver, incluso entre los jugadores profesionales de golf, los hay que tardan más que otros en preparar el golpe. Y todos ellos están entre los mejores del mundo. Así que, bueno, pues he hecho mi pequeño análisis en mi cuadernito y creo que entre los amateurs hay varios factores que influyen en el ritmo de juego. Uno de ellos, pues la habilidad a la hora de jugar. Se supone que quien suma menos golpes, pues tarda menos en completar el recorrido. Pero ya os aseguro que en mis peores tarjetas yo he sido más rápido que muchos de mis rivales. También es cierto que desde muy prontito me enseñaron la importancia de caminar deprisa entre golpe y golpe, con lo cual no tardo menos por ir en buggy. Otro de esos factores, pues el interés por hacer un buen resultado. Cuanto más interés se pone en el golpe, más tiempo se tarda en calcular la distancia exacta, el del nivel del desnivel del terreno, la fuerza y la dirección del viento y hasta el grado de inclinación del césped en el green. Con lo cual, no siempre va a ser más rápido el que da mejores golpes, porque a veces se piensa muchísimo más tiempo en planificarlos. Otro factor, y este es incuestionable, el conocimiento del campo. Nada ahorra tanto tiempo como encontrar pronto la bola que te ha salido desviada hacia el bosque, siempre por culpa de la bola, naturalmente. Y ahí tiene mucha importancia la experiencia previa en situaciones similares. Con lo cual, si no conoces el campo, si la bola se te va y no sabes más o menos por dónde ha desaparecido, ahí vamos a tardar tiempo en encontrarla. De ahí que recomendemos siempre, y en los campos en los que yo he trabajado lo he hecho, mantener el RAF lo más bajo posible, porque de esa manera es más fácil encontrar la bola. Otro factor, pues el buscar una experiencia placentera ajena al resultado de los golpes. Y aquí me estoy refiriendo básicamente a los turistas de golf. Me acuerdo de un amigo, director de un club en las Islas Canarias, que defendía a ultranza el derecho de los visitantes extranjeros, que también eran los que pagaban green fees más caros, su derecho a tardar 5 horas o 5 horas y media, si de esa forma disfrutaban más de su visita al campo y se animaban a reservar otro green fee para el día siguiente. Bueno, el mismo Oscar Wilde decía que el golf es un bonito paseo echado a perder. Bueno, pues hay gente que paga mucho dinero por disfrutar del paseo. Más aún, si el escenario es, por ejemplo, Pebble Beach, si has pagado $450 por jugar y si no te importa perder una docena de bolas en el océano. Un factor más, la obsesión por el tiempo. Y no me refiero al climatológico. Es cierto que la mayoría de las veces llamamos la atención o encargamos a los marshals que llamen la atención a los jugadores que pierden distancia con respecto al partido que les precede, pero casi son igual de molestos los que protestan porque hoy no han podido jugar en 3 horas y media. ¿Sí? Son esos partidos de jugadores locales, conocen muy bien el campo, les encanta salir temprano porque así creen que van a terminar muchísimo antes, pero resulta que nosotros hemos dado salida por el hoyo 10 a otros jugadores que nos han pagado mucho dinero para jugar 9 hoyos o simplemente para empezar por allí y luego hacer el cruce al 1. Y los más rápidos pues terminan muy deprisa hasta el hoyo 9 y no les agrada, no les divierte nada la idea de irse a desayunar o a tomarse un café durante media hora y hasta que terminen de salir los jugadores por el hoyo 10. Bueno, hay veces que hay que combinar los intereses de todos por el beneficio económico del campo, que al final necesita los green fees de todos para poder sobrevivir. Y finalmente, pues otro factor, bueno, finalmente en este episodio, en este podcast, porque podemos encontrar muchísimos más, pero la modalidad de juego. No hay nada tan rápido como un match de dobles foursome scratch. Se juega una sola bola alternativamente entre dos jugadores y gana el hoyo el bando que hace menos golpes o el que cede el hoyo al otro. Esta era la modalidad de juego tradicional en Escocia en el siglo XIX, y los jugadores solían tener tiempo hasta para jugar la revancha después de una comida rápida. La modalidad medal siempre será más lenta, porque se cuentan todos los golpes hasta completar cada hoyo, y no se concede ni uno, ni se canjean por puntos Stableford. Y con mucha frecuencia, si no hay organizada una competición, nos encontramos partidas por el campo que van jugando distintas modalidades, con lo cual afectan el ritmo de juego de los demás. Es decir, de nada sirve que nosotros digamos, vamos a jugar, imaginaros, un foursome, porque así iremos más deprisa, porque a lo mejor los 20 partidos que van por delante pues van jugando su partida, o dobles mejor bola sería hasta una bendición, o van jugando un medal, o van jugando al ritmo que les apetece. En fin, el caso es que con estos factores en la mano es muy fácil apreciar y entender que el jugador local, el que conoce bien el campo, que tiene un hándicap bajo y al que no le preocupa disfrutar del paisaje, pues siempre tenderá a jugar más rápido que quien ofrece las características contrarias. Pero claro, el mismo día, en el mismo campo y con el mismo derecho a disfrutar del recorrido, porque cada uno habrá pagado su green fee, nos encontramos a unos como a otros. Así que lo que sí que tengo claro es que nunca se va a resolver a gusto de todos. De hecho, y a pesar de la lentitud con que vemos que juegan los profesionales, que son nuestro role model, nuestro modelo a imitar, casi nunca se les aplican penalidades por juego lento. Hay campos, como San Andreas, en los que son muy rigurosos a la hora de echar del campo a los clientes que no cumplan determinados tiempos de paso. Y os garantizo por experiencia que es un anticlímax jugar allí por primera vez y posiblemente por única vez en tu vida y estar más pendiente del reloj que de disfrutar de lo que esperabas que fuera una experiencia memorable. En fin, es un tema apasionante al que merece la pena dedicar un programa completo o mejor aún un curso que podemos hacer ya para el mes de enero que ayude a los directores deportivos a implementar normas razonables, equitativas y fáciles de cumplir. Pues esto fue todo por hoy. Hemos intentado hacer un programa con varios temas distintos. Muchísimas gracias por escucharnos. Recordad que os animamos a repasar los podcasts anteriores, porque en ellos pues, podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los invitados que han compartido alguna vez este micrófono. Queremos conocer vuestras opiniones y vuestras dudas y también los asuntos que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Los tenemos almacenados en greenfeerevenue.com/blog. Entrad allí y dadnos vuestra opinión. También agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o la valoración positiva en Spotify y en iVoox. Todo eso nos ayuda a subir la audiencia y a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, ya en plena semana de Navidades, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.